Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Tal y como anunciábamos ya en nuestra tertulia, nos acompaña en nuestro estudio Sandra Domínguez Hormiga. Ella es, además de diputada por la isla de Fuerteventura, ella es consejera de Ordenación del Territorio y Gestión de Bienes, lo que es patrimonio, en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy le cogemos a trasmano porque hoy realmente el Parlamento de Canarias está trabajando desde ayer en pleno y bueno, pues a caballo entre la parte telemática y la parte presencial. Comentábamos fuera de la antena de que en el reciente debate del Estado de la Nacionalidad le veíamos el día tercero del debate, se daba libertad para que se siguiera telemáticamente desde cada una de las islas para evitar el trasiego en tercera fase. Y bueno, pues en este caso para la votación, que era muy complicada, pues sí, veíamos a Sandra Domínguez. Buenos días, Sandra. ¿Qué
muy
tal?
Buenos días, don Santiago. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues a caballo entre el Parlamento de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura, con dos áreas que no son tampoco, no tienen mucho hueco, bueno, pues hay que cuadrar bien los tiempos, ¿no?
Sí, bueno, en general lo gestiono más o menos bien. Me refiero que las sesiones del Parlamento normalmente no me quitan tanto tiempo. Es verdad que cuando es de forma presencial hay mucho más tiempo que invertir. Pero bueno, entre una cosa y otra, por ahora no lo vamos llevando bien. Además, son áreas de las áreas que llevo en el Cabildo, son áreas que yo conozco de forma técnica porque ha sido mi especialidad profesional. Y el Parlamento, como ya llevo 2 años en el ámbito, pues también conozco su gestión y entonces me puedo organizar. Soy mujer y las mujeres sabes que podemos hacer muchísimas cosas,
sí,
a la vez.
Dice que más que los hombres, ¿no? Bueno, pues hablemos precisamente de la nueva responsabilidad dentro del Cabildo Insular de Fuerteventura en virtud de la remodelación, de cambio de gobierno. Bueno, hoy están el presidente, los dos vicepresidentes, junto con el consejero de Asuntos Sociales o Bienestar Social o Políticas Sociales, cada una va cambiando, a Adrián Gómez Hernández, y el coordinador de Seguridad están abordando todo el tema de inmigración. La verdad es que son muchos frentes abiertos, pero quizás uno de los grandes déficits del Cabildo Insular de Fuerteventura, no ahora, sino desde hace ya muchos años, es la aprobación del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Fuerteventura. Y esto, como usted bien dice, por su vinculación profesional al mundo de la ordenación del territorio, pues está usted al frente de esta materia. ¿Vamos a tener plan insular en esta legislatura?
Hombre, yo espero, estoy poniendo todo el empeño para que así sea. Es verdad que es un documento complejo, partimos de una base que no es un documento nuevo, sino que es una revisión y adaptación normativa. Es un documento que va a ser mucho más sencillo que el documento inicial porque las directrices, las determinaciones que se tienen que cumplir a partir del 2017 no son las mismas que el documento inicial. El planeamiento insular no ordena con ese detalle que sí se exigía anteriormente, se delega mucho en los planeamientos municipales, con lo cual, digamos, marcará estrategias en muchos aspectos. Esto, unido a que a la vez de forma paralela estamos tramitando el plan de ordenación de Jandía, porque decayó en su día también el instrumento de ordenación de la isla de Lobo, y a la vez elaborando unas ordenanzas de homogenización del suelo rústico para el tema de las renovables y el tema de los campings, estamos con esto. De lo que le quiero decir es que estamos trabajando en varios instrumentos a la vez. Esto se concentrará en el plan insular y ya son digamos avances que se están haciendo para incorporar el plan insular. Yo, si sigo la cronología que tengo estipulada, esta semana entró una arquitecta al Departamento de Ordenación del Territorio que carecía de arquitectos, de ese apoyo técnico. Con este refuerzo para elaborar el pliego de condiciones técnicas, porque evidentemente se va a tener que externalizar, el Cabildo no tiene medios propios para elaborar este documento tan denso, pero sí para ser parte, como decía, de estos instrumentos anexos. Yo sí, como decía, si sigo la cronología que tengo estipulada, podemos llegar a tener un plan insular renovado, reformado y adaptado a las nuevas necesidades.
Claro, porque en la pasada legislatura, no, en la anterior, Ornella Chacón llegó a conseguir en aquel momento, bueno,
un gran trabajo hizo doña Ornella, sí, efectivamente.
En este caso consiguió que fuese aprobado, pero entraba en vigor la ley del suelo y eso hacía que fue devuelto para que se adaptara. En la legislatura pasada, pues, se abordó, dijeron que iban a sacarlo, no lo sacaron. Uh-huh. En esta legislatura, el presidente ahora Lloret dijo que para diciembre esperaba poder llevarlo ya a pleno, pero lo cierto es que luego surge la noticia de que van a externalizarlo, creo que con Gesplan, si no me equivoco.
Bueno, en un principio ese era el objetivo que tenían marcado el anterior grupo de gobierno, era centrar todos estos instrumentos en un único contrato con Gesplan, pero al tomar yo posesión y coger las riendas de la consejería, valoré que cada instrumento tiene que llegar a su propio procedimiento. Además, hay unos instrumentos muy sencillos, como son las ordenanzas de modernización del suelo rústico para el tema de las acampadas y otras ordenanzas para el tema de la del sector de las renovables, que su trámite, es, como decía, es muy sencillo, y de aquí a 3-4 meses podemos tener ese instrumento. Aglutinar todos estos instrumentos en un solo equipo redactor, Gesplan, que además ellos tenían que externalizar a su vez, realmente yo entendía que nos retrasaba mucho y además resultaba muy costoso. Era lo que yo vi de presupuestariamente, creo que era un gasto innecesario, y lo que he hecho es una redistribución, pues, de estas prioridades. Las prioridades, pues, como decía, ordenanzas, Jandía, Isla de Lobos, Plan Insular. Dentro de ese ámbito, cada uno de estos instrumentos llevará su aparejado, su propio expediente administrativo, que todos ellos ya están en marcha. Ahora, me refiero, lo que teníamos antes era un pliego, borradores de pliegos, pero yo estoy reelaborando todos estos instrumentos de una manera distinta.
Claro, porque aquí se está dando, también se habla de los planes territoriales, ¿no? Bueno, pues tenemos el tema de las aguas, el tema hidráulico, todo esto que ya en el debate de Estado de Nacionalidad el propio presidente Torres hablaba de que se ponían en especial empeño en cumplir, porque Europa ya dio cuartelillo, por así decirlo popularmente, cuartelillo a Canarias y por ende a cada uno de los cabildos, para que ese plan hidrológico que no se había elaborado, pues se elaborase. Y no se ha terminado de hacer. Pero además hay después otros planes territoriales que también están en el aire, que estamos pagando ahora las consecuencias, ¿no?
Efectivamente.
O sea, las conducciones eléctricas, por falta de un plan, aunque se contempla en el plan vigente, o sencillamente la implantación masiva en distintos lugares de la isla de Fuerteventura, de plantaciones fotovoltaicas, de molinos. Todo esto requiere de un tratamiento especial.
Efectivamente. Son dos cosas lo que estás comentando. Por un lado son aquellos planeamientos territoriales que nos marcan a través de directivas europeas, efectivamente, con unos plazos determinados y una sanción en caso de incumplimiento. Varios de ellos están en trámite, pero eso es un proyecto conjunto que se elabora, se centraliza desde la Consejería de Transición Ecológica. Algunos de ellos estamos respondiendo, otros vamos retrasados, pero no solo Fuerteventura, va retrasada varias comunidades porque está el plan contra incendios. Hay una serie de planeamientos territoriales muy concretos, más ligados al ámbito de infraestructura, que no desde la ordenación del territorio. Desde la ordenación del territorio, sí, en cambio, sí tenemos como objetivos claros una serie de pautas necesarias y urgentes. Como bien decía, una de las urgentes es en materia de la instalación de parques fotovoltaicos y parques eólicos. Tenemos un plan insular, pero también hay una normativa estatal y una normativa canaria en materia del sector eléctrico y una normativa del suelo que sí permite este tipo de instalaciones, y el plan insular está se aplica, pero si tenemos una declaración de interés general, poco tenemos que hacer aquí. Entonces, el plan insular actual no estaba actualizado como para la demanda, esta avalancha tremenda que nos está llegando de proyectos, fomentado por las subvenciones que está dando Europa, evidentemente. Estos proyectos son proyectos que se están llevando con una altísima rentabilidad, produciendo en cambio unos costes ambientales de índole sin precedentes, porque nosotros nos movilizamos mucho cuando se empezó a hablar de las torretas, pero lo que nos está viniendo, si llegamos a saber con precisión lo que estábamos hablando, desde luego yo creo que la acción hubiese sido más rápida. Todo esto nos ha llegado, como bien sabes, las instalaciones se hacen de forma inmediata y las declaraciones de interés general se sacan muy poco tiempo, se sacan estas declaraciones. Por eso la necesidad de llevar a cabo unas ordenanzas específicas políticas de homogeneización que limiten, acoten la ubicación de esta, de estos parques, es un instrumento absolutamente necesario, aunque yo, desde un punto de vista técnico, entiendo que debería ser otro instrumento ya a nivel autonómico, unas directrices autonómicas, las que realmente nos ayudaran a acotar. Lo que pasa es que la Consejería de Transición Ecológica en el gobierno autónomo no está en, la, en esa línea, no está en la línea de marcar unas directrices. Prácticamente lo que nos ha trasladado el consejero es que desde el planeamiento insular cada uno se las entienda y lo desarrolle, aunque mi argumento es que no es un ámbito insular. Nosotros tenemos unas instalaciones, efectivamente, que afectan a la isla de Fuerteventura, pero suministramos a la isla de Lanzarote. Hay una previsión de conexión a partir de 2026 a la isla de Gran Canaria, con lo cual no me puede limitar a que es un ámbito insular. No estoy de acuerdo con eso.
En su doble condición de diputada regional por la isla de Fuerteventura y de consejera de este ámbito en el Cabildo de Fuerteventura, en, precisamente en el Parlamento de Canarias, usted es donde, y antes me lo comentaba Tomás Quesada cuando anunciaba que iba a acompañarnos, usted ha planteado imponer un canon eólico paisajístico a los parques eólicos instalados en la isla de Fuerteventura, imagino que en Canarias, ¿no? Porque en este caso es un tema que está dando en toda Canarias. Claro, esto se declara de interés general por el gobierno de Canarias y te llueve y te aparece. Pero en este caso, ¿cómo fue la respuesta del consejero?
Bueno, pues decepcionante, en realidad. Yo apelaba a que es una necesidad urgente. Hay comunidades autónomas que lo tienen, comunidades autónomas que son de una comunidad autónoma, en el caso Castilla-La Mancha, que es del PSOE, lo implantó en el año 2011 y lleva en vigor todos estos años. Una comunidad autónoma que es del PP, es decir, esto no es una una propuesta de ámbito de derechas ni izquierdas, sino que es una realidad. Ahora mismo el ámbito paisajístico, el daño paisajístico, tiene una carencia de regulaciones específica. Y hay sitios donde, por sus condiciones geográficas, no resulta tan impactante quizás la implantación de un parque eólico como puede ser un terreno árido y visualmente llano como Fuerteventura, en el que el impacto visual es mucho más agravante y que rompe realmente lo que es el atractivo paisajístico árido de la isla de Fuerteventura. Entonces yo planteé esa necesidad, además de forma inminente, el señor consejero me remitió a que en la ley de cambio climático se verá si se implanta o no se implanta. Realmente lo que me dijo es que no lo estaban ni valorando, y yo prácticamente me estaba diciendo no lo vamos a plantear, pero de forma muy discreta y educada. Insistir en este tema porque yo creo que es una necesidad real, es una de las, creo que es un arma persuasiva para limitar y acotar un poco el ámbito eólico, y sobre todo crearía un fondo de recuperación paisajística, que esa es la finalidad en otras comunidades autónomas, y yo creo que sería absolutamente necesaria para Fuerteventura, un fondo paisajístico, porque aunque los proyectos se lleven a cabo con medidas correctoras ambientales, este tipo de medidas correctoras visuales no se prevén en estos documentos, con lo cual las corporaciones locales, que serían los o los cabildos, según se destinasen ese dinero, porque se podía cobrar por los cabildos o por las administraciones insulares, locales, perdón, tendrían este fondo pues para llevar a cabo medidas correctoras. Yo ponía el ejemplo, una foto muy triste que me enviaron de una vivienda en la que a menos de 200 metros tenían instalado una torre de, bueno, un molino de viento de más de 150 metros. Esa vivienda no se va a expropiar. Pero en cambio esa vivienda es invivible, es decir, el continuamente tener ese ruido, aunque respete los decibelios que te marca la ley, desde luego yo entiendo que cualquier persona se vuelva loca en una vivienda con esas características. No la puedes vender, porque nadie te va a comprar una vivienda teniendo un parque, teniendo una torre de esta envergadura al lado. Y como eso hay muchísimos casos, es decir, explotaciones agrícolas, ganaderas, que no se pueden instalar en un entorno de estas características. Merma el valor del suelo en lo que es el entorno a este tipo de instalaciones industriales.
Claro, lo que pasa es que Fuerteventura, que tuvo una respuesta masiva a no al petróleo, sí a las renovables, luego hay gente que dice, ahora que montan las renovables también estamos en contra. Parece que es claro. El cuento de nunca acabar, ¿no?
Sí. Pero digo, no quiero que se entienda como un discurso negacionista de las renovables. Todo lo contrario, yo entiendo que las renovables es la opción. Las renovables no contaminan, que es una fuente inagotable el viento, nosotros tenemos las características necesarias, pero con planeamiento. El discurso que tenemos desde el Cabildo Insular, tiene que haber una previsión de dónde queremos, de qué queremos para el desarrollo de nuestra
isla. ¿Y eso no lo podría, doña Sandra, resolver precisamente el plan insular?
El plan insular, de hecho, te marca ya una estrategia. Hay cosas que ya te dice el plan insular que no se pueden hacer, como es la...
Alguien dice, se debería hacer un estudio del viento, pero yo recuerdo que cuando Playa la Barca ya se hizo
un estudio. Ya se hizo un estudio de viento, efectivamente. El plan insular lo que te dice es que no puedes abrir nuevas vías, ni nuevos caminos. Todo este tipo de instalaciones te obligan a abrir nuevas vías, nuevos caminos. El plan insular te demarca una serie de directrices, pero se quedó muy verde en lo que era la previsión de los que nos venía arriba, y era que desde un punto de vista de ciertos suelos, suelo rústico común, ciertos suelos que no tienen valores paisajísticos y ambientales, sí tenías esa percibibilidad. También es cierto que, como decía, si de todas maneras tenemos una declaración de interés general, que prácticamente se declara interés general cualquier cosa, pues de nada nos vale tener un planeamiento previsor si después tenemos una normativa superior que da carta blanca a todo. Por eso yo entiendo que la estrategia tienen que ser varias a la vez. Por un lado, se está llevando a cabo un documento que es una iniciativa legislativa que tiene el Cabildo, que estamos trabajando en ello. Una iniciativa legislativa para que haya una modificación del artículo 6 bis de la ley del sector eléctrico de Canarias, que es el que se te hace este reconocimiento general y esta permisibilidad. Por otro lado, se está haciendo, como comentaba, unas ordenanzas de homogeneización de suelo rústico para que las energías renovables las vayamos acotando a ciertas características, como sería, por ejemplo, no podemos zonificar porque las ordenanzas no pueden zonificar, pero sí me pueden exigir que esté instalada a X metros de lo que es una red ya existente de energía, una canalización, con lo cual eso te va acotando para que no vayas abriendo nuevos accesos en cualquier lado, en faldas de montaña, es decir, ir acotando esos ámbitos y a la vez pues ir pidiendo que el gobierno de Canarias marque unas pautas, unas directrices, porque como decía antes, esto no es un problema insular, es un problema de Canarias, y Fuerteventura suministra a Lanzarote y con lo cual tienen que asumir que esto tenemos que arrimar todos el hombro.
Claro, sin embargo estamos focalizando mucho en lo paisajístico, en la figura del molino, porque es lo que resalta. Pero yo que me gusta ver los molinos en el horizonte, me declaro fan de los molinos en el horizonte, pues significa progreso, significa avance y bueno, sostenibilidad también, a pesar de que efectivamente respeto que tiene su impacto visual en una zona como Fuerteventura, por supuesto. Pero sin embargo no se habla, el Ayuntamiento de Oliva se ha pronunciado al respecto en estos días, de lo que son las plantaciones solares y... Si impacta un molino, el impacto de las plantaciones solares planificadas ya, autorizadas ya en la isla de Fuerteventura, en Puerto Rosario, por ejemplo, o en La Oliva, hay varias zonas en la isla de Fuerteventura, eso sí es impacto. O sea, es el reflejo de tanto espejo, de tanto cristal. Y además la inutilización de suelo, porque el molino puede plantar, puede seguir la actividad alrededor, pero en el caso de la plantación fotovoltaica, el suelo queda inutilizado. Y no veo por qué no se pone ese especial énfasis en algo que todavía no se ha instalado.
Bueno, estas ordenanzas que comentaba de modernización también regulan, ¿no? Yo le hablo de las energías renovables, pero en general, es decir, no solo las fotovoltaicas, no solo las eólicas, sino también las fotovoltaicas. Estoy totalmente de acuerdo que el impacto es tanto o peor porque tiene más extensión que lo que es los molinos de viento. Incluso la ubicación que se están llevando a cabo limita el desarrollo de muchísimos ámbitos. Véase el caso de Majada Marcial, es decir, la extensión de Puerto del Rosario para un futuro venidero a 20, 30 años, uno de los ámbitos de extensión tenía que ser Majada Marcial, Avenida de la Constitución, continuaba, y ese era un ámbito de expansión del municipio. Evidentemente esto te lo limita absolutamente, son superficies que tienen un ámbito muy parecido hasta de un plan parcial, son bolsas tremendas de suelo. La importancia de una modificación de este ámbito también se está trabajando en ello, porque eso lleva aparejada otra modificación, es una propuesta de modificación de la ley del suelo, que también estoy trabajando en ello, pero desde el punto de vista de las ordenanzas de modernización lo que se intenta es limitar este tipo de proyectos, que como decía antes, no estoy en contra, todo lo contrario, yo creo que Fuerteventura tiene facultades y capacidad para ser autosuficiente, pero hay sitios estratégicos y con características ambientales en que este tipo de instalaciones no crearían este impacto. Es verdad que los parques eólicos, casi por la omnipresencia que suponen, y se queda uno embelesado viendo estas maravillosas instalaciones, pero es cierto también que este tipo de instalaciones dentro de 5 años van a estar obsoletas. No se hará necesaria instalaciones de 150 metros, posiblemente con molinos de 20 metros tengamos, y lo que ahora está en ciertos ámbitos, posiblemente el día de mañana veamos que lo mejor sería concentrarlo, como ya pasó en Jandía, ¿no? El primer proyecto de un parque eólico se desarrolló de Canarias, se desarrolló en Jandía. Ese parque está totalmente obsoleto. Sería uno de los sitios en los que, entiendo,
se tenía que haber... ¿Con autorización para repotenciar?
Efectivamente.
Para repotenciar, pero que lleva años, legislatura, diría yo,
efectivamente,
paralizado. Sin embargo, esa es otra corriente de opinión que surge en medio de toda esta situación de la energía renovable, tanto fotovoltaica como eólica, que es la falta de iniciativa. Y bueno, me imagino que ahora, bueno, usted llega ahora al Cabildo, usted está ahora en el Parlamento de Canarias, la visión es diferente, y bueno, pues en este caso además cuenta con conocimiento técnico para ello. No hay falta de iniciativa, un cierto pasotismo por parte de la administración hasta ahora. No hablo de la corporación que está ahora mismo, porque bueno, está recién llegada, pero no ha tenido Fuerteventura un cierto pasotismo a la hora de que vienen multinacionales y se instalan aquí con una facilidad increíble, sin que quede rédito más que licencia de obra. Y en este caso, bueno, pues tiene ahí que repotenciar el parque eólico de Pega la Barca, de Calle del Río, y no se ha hecho. O sea, y eso que son 8 o 10 molinos lo que hay que poner, que era para poner los 50 que están, sustituirlo por grandes y potentes, tendría suministro para la isla de Fuerteventura.
Totalmente de acuerdo. De hecho, teníamos que haber seguido el ejemplo de nuestra isla vecina de Lanzarote. En Lanzarote más del 80% de los parques eólicos son gestionados por empresas públicas. Yo creo que eso es lo primero que se tenía que haber hecho. Es decir, crear una empresa pública de ámbito insular, o lo lógico sería autonómico, en el que se gestionase este tipo de actividades. Primero, repercutiría ese dinero, esa inversión repercutiría otra vez en Canarias. Como decía, la mayoría de ellas están subvencionadas por fondos públicos europeos, prácticamente a coste cero. Sería además una gestión en la que se miraría más con detalle, con cariño. Cuando lo hacemos aquí, yo creo que miramos con distinto perspectiva lo que es la instalación de este tipo de macroproyectos, cosa que estas grandes multinacionales pues miran el aspecto económico, el suelo que le sale más barato, el suelo que más cerca de la conectividad tiene, sin entender las repercusiones socioeconómicas que puede causar este tipo de implantaciones. Creo que estamos llegando tarde, pero yo siempre he entendido que la vía es, como decía, como Lanzarote, que sean una entidad pública la que gestione este gran potencial que es el aire y el sol que tenemos. Eso sí, después repercutiendo también en la factura de la luz, que en otras comunidades sí se da el caso, se convenia. A partir de este impacto visual que estamos hablando, impacto paisajístico, tiene una compensación. Sí,
hay comunidades que ni pagan.
Efectivamente, una compensación a aquellas comunidades y aquellos ámbitos en los que están sufriendo ese tipo de paisajes. Es decir, lo que está claro es que esto ha habido una improvisación en la que siempre están ganando las grandes empresas y el sector público está llegando tarde.
Dígame, consciente de que está usted contra el reloj y que está desarrollándose el pleno, y ya me lo habían advertido, Maruso ya me tenía amenazado, en este caso, en el mejor sentido de la palabra. En este caso, bueno, pues no me gustaría dejar de hablar de la parte de patrimonio y de gestión de bienes, porque hay una parte positiva y una parte negativa. Mire usted, en estos días, en estas fechas en que se ha puesto, han habido una serie de acontecimientos, bueno, pues nos encontramos ante dos situaciones totalmente distintas. Por un lado, se abrió el Museo Arqueológico de Betancuria, y se han producido una serie de descubrimientos en la isla de Lobo, que cambian la historia, ¿no? Además tiene ahí dos entusiastas como al frente, ¿no?, de ese museo, a Luis Mata y también a, en este caso, bueno, amigo de la familia, pero se me va Hernández. Y bueno, pues en esta ocasión teníamos una entrevista con ellos y fue muy bien acogida. O sea, se desconoce en la isla de Fuerteventura la riqueza patrimonial que tenemos y el fondo que nos dicen que todavía están por estudiar y que un día se expondrá es muchísimo mayor que lo que está expuesto, que ya llama la atención. Esa es la parte positiva. ¿Va patrimonio realmente a patrimonializar esa todo eso y a ponerlo en conocimiento de la población?
Mira, en realidad patrimonio, la gestión de bienes del Cabildo está dividido en lo que es patrimonio y patrimonio histórico. En este caso, el patrimonio histórico, este tipo de gestión de valores arquitectónicos, arqueológicos, incluso algunos con carácter urbanístico, se gestiona por otro departamento, el compañero Raico. Pero no obstante, al poco de tomar posesión, sí me llamaron los compañeros de patrimonio histórico, uno de los, bueno, Luis en este caso, por amigo y compañero.
Y el otro compañero es Isidoro Hernández,
efectivamente.
Para hacer justicia.
Efectivamente, Isidoro. Bueno, son personas que están llevando el departamento con una ilusión que parece que empezaron a trabajar ayer. Es conmovedor, en realidad. Y ellos tienen, entonces me pidió en este caso Luis que mirara su expediente, bueno, varios expedientes ligados a su área y un poco para reactivarlo, porque es verdad que habían solicitado, bueno, pues lo típico, que los expedientes administrativos a veces se quedan en departamentos que realmente no tenían que estar, o bueno, agilizar un poco a ver en qué situación se encontraban. Y en eso estamos, porque ya nada más llamarme, tomé conocimiento de los expedientes administrativos. Uno es un convenio con la universidad, porque este tipo de actuaciones normalmente vienen avaladas por la universidad y conveniar con la universidad es fundamental en todos los sentidos, nos enriquece muchísimo, enriquece a los alumnos y a la universidad le aporta una documentación y una documentación que de otra manera no tendría, y ese es un expediente que se está llevando de forma paralela, el convenio, que no creo que tarde mucho en dar a la luz. Y por otro lado, es verdad que en el ámbito, pero ya no desde el punto de vista patrimonial, sino desde el punto de vista de la ordenación del territorio, este tipo de suelos donde se están haciendo excavaciones suelen tener cierta sensibilidad ambiental y ciertas características que te obligan a un instrumento medioambiental. Y por otro lado, estábamos trabajando, estoy trabajando en este instrumento para agilizar lo más posible ese tipo de autorizaciones ambientales para que se continúe con las excavaciones y con ese trabajo, como decía, con estos profesionales inagotables. Pero estamos en ello, sí.
Y la parte negativa de esta situación es, lo comentaba ayer precisamente la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, lo comentábamos, esta situación de pandemia ha hecho que la gente después de confinamiento pues se haya echado a la calle. Vemos cómo a través de las redes sociales se van produciendo una serie de fotos en el barranco de los Enamorados y en un sinfín de sitios, pero está Las Peñitas y Pico La Zarza, y te encuentras ya auténticos grupos que inundan cada fin de semana esa zona. Y claro, la gente no es conocedora de que aquello, más allá de la foto bonita para un perfil de redes sociales, es una zona protegida o es un BIC o es un yacimiento. Y bueno, pues lo que nos estamos encontrando es la otra cara de la moneda, que a la parte negativa que me refiero, pintada, grabado de aquí estuve yo porque me dio la gana, por aquí pasé con mi novia, ¿no? Esas cosas que se ponen y otras. Y bueno, pues, y además suciedad, abandono. Claro, esto, por desconocimiento, quiero entender, por desconocimiento de que aquello no es sencillamente algo que la naturaleza puso ahí para que tú sacaras una foto, sino que aquello tiene un contexto, pero tampoco está ni señalizado.
Efectivamente, hay un desconocimiento.
Yo creo que esa parte ha estado absolutamente abandonada, muy defendida, muy reivindicada, además, por el movimiento ecologista, pero sí, nada de preocupación.
No, pero extremadamente abandonada. Además, es un... Yo que a mí me gusta patearme la isla cada vez que puedo, hacer algún pequeño tramito, soy la primera, es una de las mayores críticas, efectivamente, es el desconocimiento o la falta de información, porque la falta de información que tenemos sobre nuestras bellezas naturales, cuando otras islas pues tienes paneles informativos y eso te hace respetar, entender el entorno, porque muchas veces bueno, la actitud de las personas que dejan suciedad, desde luego, eso no es más allá de una falta de educación y de formación. Pero es verdad que si nosotros vemos que el piso que estamos pisando pues tiene valores, y por qué son esos valores, creo que esa enriquecería mucho a las personas que realizan este tipo de actividad. Y es fundamental, creo que es fundamental que este trabajo se lleve a cabo por este gobierno, porque tiene muchos aspectos positivos. Es una alternativa turística en la que se está demandando el deporte como una de las alternativas del turismo, porque es una alternativa medioambiental absolutamente necesaria, porque el reconocimiento o crear las rutas, los senderos por los que puede pasar las personas, evitaría la apertura de nuevos caminos y desde todos los puntos de vista. Es decir,
hasta de seguridad, porque vas a La Palma, Tenerife, Hierro, coincide eso, y lo tienes perfectamente señalizado y te da seguridad a la hora de...
Me consta que la consejera del área de medio ambiente está trabajando en ello, en rutas de senderos y en la previsión de la pues de las medidas de seguridad de muchas de ellas, porque muchas de las rutas, yo que había ido con mis hijos, reconozco que no están adaptadas, que no cumplen y que son un peligro auténtico, lo reconozco.
Muy bien, pues, óigame, no voy a entrar en política porque, bueno, está usted aquí hoy como consejera, pero solamente una pregunta que está ahí, porque se habla mucho por usted y se habla mucho de usted, pero a usted no se le escucha hablar ni pronunciarse. Yo no la veo, sinceramente, no la veo con voluntad de abandonar el Parlamento, sobre todo por cómo lleva usted su vida parlamentaria. Pero hay empeño en que usted abandone el Parlamento en virtud de no sé qué acuerdo.
Bueno, yo creo que yo he sido muy discreta. Es verdad que ahora ya estamos, las aguas están mansas, estamos en una situación, yo creo, que de estabilidad política, que es lo único que nos ha pedido la ciudadanía, que esto vuelva a su sitio y que gestionemos y que trabajemos. Y las pocas intervenciones que yo he hecho, no he entrado en un aspecto político, sinceramente. Pero es verdad que han puesto de mi boca acuerdos, propuestas, y que yo en realidad nunca he dicho. De hecho, lo que sí es verdad es que yo ya no soy presidenta de Asambleas Municipales de Fuerteventura y siempre he sido muy discreta en esta situación. Las negociaciones no las llevé yo, solo en una primera parte. Después ya vi que el rumbo, bueno, pues se decidía y me implicaba personalmente. Entendía que no eran las formas tampoco y decidí apartarme. De hecho, me he apartado incluso del partido. Yo no soy miembro ya de Asambleas Municipales de Fuerteventura, pero de una manera muy discreta, muy respetuosa con las maneras en las que están trabajando. Llegamos a un acuerdo de apoyo, porque evidentemente tenía que ser así, yo les apoyaba en todo lo que tenía que apoyarles, y ahora mismo estoy en una situación solo de trabajo como gestora, como trabajadora y como formando parte de un grupo del Cabildo de Fuerteventura. Yo sé lo mismo que usted, don Santiago, yo sé por los medios que están pidiendo que cumpla un compromiso, por lo que he leído verbal, con Nueva Canarias para que entregue el acta. Yo entiendo que con Nueva Canarias yo cumplí, yo apoyé dos veces presupuestos de la comunidad autónoma que no eran los más beneficiosos para la isla de Fuerteventura. Teníamos una serie de acuerdos, una en el que cuando se hace un acuerdo de gobernabilidad siempre se pone cuáles son los motivos de esa gobernabilidad, es decir, siempre hay letra pequeña. En esa letra pequeña era un apoyo al centro geriátrico de Fuerteventura, un apoyo a la sanidad de Fuerteventura, era un apoyo a la educación en Fuerteventura. Esa letra pequeña en los presupuestos no estaba, no había un apoyo al sector agrícola ni ganadero. De hecho, islas como La Gomera, por ejemplo, la red de suministro de agua agrícola tiene el doble que lo presupuestado para la isla de Fuerteventura.
La Gomera tiene de todo. Usted lo ve en el Parlamento.
Efectivamente,
hasta para hablar
si no tenemos ese apoyo, si no cumplimos...
Todos se dirigen a don Casimiro, ¿no?
Efectivamente, hay cosas que eran... Yo luché mucho por este tema, por el tema del agua. Yo decía, digo, pero es que en La Gomera se pueden ahogar si quieren, es que... Donde realmente hace falta es en Fuerteventura. No me apoyaron, no tuve ese apoyo, y yo, evidentemente, yo estoy aquí por Fuerteventura, no estoy por levantar la mano ni por seguir unas directrices cuando no se han seguido las directrices que realmente me importaban. De ese contrato, a mí lo que me importaba era las condiciones en las que se iba a beneficiar Fuerteventura.
Los compromisos adquiridos.
Presupuestariamente no se vieron, ni en la gestión tampoco se vieron.
Claro, como usted hasta ahora no ha comentado, claro, no le hemos oído su versión. O sea, usted, las razones para tomar la decisión y pasar al grupo no escrito, no es que signifique que se desliga del gobierno, sino que usted no está conforme, muestra su inconformidad con el incumplimiento.
Fueron varias razones. Aquí en Fuerteventura también se había roto prácticamente la negociación con Nueva Canaria. El Ayuntamiento de Puerto Rosario iba por un lado, Pajara, Nueva Canaria y GMF iban por otro lado. Es decir, realmente no existía esa coordinación más que un hilo conductor que era el Parlamento de Canarias. Dentro de una serie de características, yo entendía que era un sinsentido seguir con este pacto que realmente no nos estaba aportando nada y que iba en contra de las directrices que estaban haciéndose en Fuerteventura. Máxime, como cuando pues ya se empezaron a hablar de una posible moción de censura a don Blas y no se tuvimos ese apoyo. De hecho, en las negociaciones, en mitad de las negociaciones, ellos, antes de comunicarnos a nosotros, su decisión lo hicieron público en los medios. Yo entendí que, esto no tiene mucho sentido. Yo soy muy seria y muy respetuosa. Yo sí me siento contigo, espero que me des la cara cuando tomes una decisión. Y esa ha sido mi línea, seguirá siendo mi línea, les guste a quien les guste. Yo creo que he sido muy, muy sincera en mi postura política y sobre todo muy cauta. Quiero que no se me recuerde como política conflictiva, a pesar de que reconozco que mi situación es una situación estratégica en muchos sentidos. Quiero que se me recuerde como una gestora, como una consejera que consiguió sacar el plan insular y que actuó en virtud a mis principios.
Muy bien, pues Sandra Domínguez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ya hablaremos de política en otra ocasión de una forma más detenida. Hasta porque, no estará usted de presidenta, no estará usted en AMF, pero tiene usted en Sierra mucha experiencia ya en tan corto espacio de tiempo en la vida política, ¿no? Uh-huh. Gracias por acompañarnos hasta la nueva ocasión.
Gracias por invitarme, Santiago. Salud.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes y saben que inaugurábamos un espacio Litore que, Sintonía habla de medio ambiente de la mano de Dácil de la Guardia. Será versa sobre el litoral de nuestra tierra y será en breves minutos. Saludos.